En el mundo automotriz es importante saber qué hacer en un momento de accidente, cómo reaccionar en cuanto a lo técnico, pero también lo legal es muy importante. Y de eso vamos a hablar en este episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en un episodio más de Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, con el que siempre queremos hacer un mundo más súper y que es gracias a Super Repuestos. Como ya comentábamos, sabemos a veces qué hacer, ¿no? Con esto de los desperfectos mecánicos, cómo llevarlos si hay un accidente, cómo más o menos reaccionar, pero a veces se nos olvida la parte legal y eso es muy, muy, muy importante. Sobre todo cuando de pronto nos vemos envueltos en una situación bastante complicada y a veces nos quedamos sin saber qué hacer. Para eso está conmigo ahora Mané Rebollo. Mané, ¿cómo estás?
Bien, gracias por invitarme. Súper contenta de estar aquí.
Nuestra flamante nueva asesora legal de Diario El Salvador.
Súper contenta, súper contenta de pertenecer ya a su equipo.
Vamos a aprovechar también el paréntesis para decirles que Mané, poco a poco vamos a ir conociéndola más en Diario El Salvador, sí, con secciones en la parte web, en la parte de redes sociales, siempre con asesoría legal, ¿verdad,
Mané? Siempre con asesoría legal, exactamente.
Bueno, vamos al grano. A ver, Mané, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando sucede un accidente de tránsito desde el punto de vista legal?
Bueno, mira, aquí hay dos opciones. Uh-huh. Bueno, tres escenarios en realidad.
A ver.
¿Hay víctimas o no hay víctimas? En el caso de que hay víctimas... Bueno, hablemos primero del caso que no haya víctimas, que es la parte más sencilla. En realidad, okay, hay un accidente, alguien
común
se pasó. Exactamente. Hay que esperar a la policía, hay que esperar un parte policial, hay que esperar a la aseguradora si lo hay. ¿Por qué es necesario el parte policial? Porque en caso que tú no tengas un seguro de tu vehículo, para poder ir a entablar una denuncia, una demanda en un proceso, en un proceso de tránsito, un juzgado de tránsito, tenemos que tener el parte policial, porque el parte policial es el que nos determina quién tuvo la culpa, quién se pasó el alto, el rojo.
Claro, porque no puede depender solo de lo que diga una parte o otra parte.
Exactamente. Entonces, claro, como ya va a haber un juez involucrado, al final, mira, son procesos largos porque yo siempre, donde tengo la oportunidad de hablar, siempre le digo a la gente, hay paciencia, porque la verdad es que todos los tribunales están llenos de trabajo.
Entonces, esa palabrita es
un proceso,
clave, ¿no?
Sí, paciencia. Pero al final todo se resuelve. Pero para eso y para que un proceso sea fructífero dentro de un tribunal de tránsito, tenemos que presentar todas las pruebas. Si tú sabes que tú no tuviste la culpa, que el otro se pasó el alto, qué sé yo, entonces hay que esperar. Hay que esperar que la policía llegue. A veces tarda, pero paciencia.
Y eso independientemente, exacto, aclarando también de que de repente a alguna persona le puede agarrar el pánico de que chocas y están pitándote y que
claro,
te muevas.
Claro, pero no.
No te tenés que
mover. Ni modo. Okay. Que sea el tráfico que sea, pero hay que esperar. Claro. Ahora, vamos con el otro escenario. ¿Qué pasa si hay una persona lesionada? Lo primero que les tengo que decir es no huyan. Okay. O sea, es normal. Mira, estamos en una cultura donde la mayor parte de gente te dice ¡andate! Sí. O sea, ¿verdad? ¡Andate!
Pero eso es lo peor que se puede hacer.
En realidad es lo peor porque a partir del FONAT, de esta ley que tenemos en el FONAT, si tú huís y te encuentra la policía en flagrancia, te van a detener.
Ok.
Ok. Ahora, si tú te quedas... entonces no te van a detener, aun cuando la persona tenga lesiones. Ahora, eso no quiere decir que no te detengan, no va a haber un proceso penal. Okay. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando son lesiones, cuando son accidentes de tránsito, se llaman lesiones culposas, que están tipificadas en el 146 del Código Penal. Estas lesiones siempre son conciliables. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú puedes llegar a un acuerdo con la víctima. De decirle, vaya, mire, hagamos una cosa, yo no me quiero detenido, ayúdeme, ¿verdad? Ayudémonos, yo le voy a pagar lo que salga del
la hospital. Recuperación y todo.
Ajá, exacto. Capaz y, mire, no voy a trabajar una semana, yo le voy a dar ese dinero y arreglemos extrajudicialmente o en el juzgado se puede arreglar y llegan a una conciliación.
En dado caso se haga este arreglo extrajudicial, por decirlo así, ¿tiene que quedar constancia de algo? Por ejemplo,
supuesto,
las autoridades, la policía, ¿tiene que dejar de que hubo un arreglo entre las partes?
Sí, es que generalmente, te explico, cuando son las lesiones, en el caso de lesiones, hay unos delitos que se llaman previa instancia particular. Eso quiere decir que la víctima tiene que decirle a la fiscalía, ok, yo autorizo a que usted persiga penalmente a esta persona.
Ah, ok.
¿Ya? Uh-huh. Entonces, si estamos afuera y todavía no ha empezado un proceso penal y capaz en el momento del accidente vos te sacas $500 y se lo das y la señora dice, va, está bueno, así dejémoslo. Uh-huh. Ok. Pero si ya empezó el proceso penal, ya empezó una investigación, vamos a tener que ir siempre al tribunal. Uh-huh. Y en el tribunal o en la audiencia presentamos la conciliación o previo a la audiencia tu abogado defensor va a llegar con el documento y va a decir, mire, ya llegamos extrajudicialmente a ese acuerdo. Okay. Y ya ahí se sobresee definitivamente o se levantan uh-huh. los cargos, por decirlo así, a favor del imputado.
Eso ahora, lo que hay que dejar en claro es esto, no huir, ¿no? Porque o sea, todo nace de ahí.
Es importante, no huir. Ahora, como te digo, no quiere decir eso que no va a haber un proceso penal si hay lesiones. Y si no se llevó inmediatamente a un acuerdo, claro que lo va a haber. Pero la oportunidad de arreglar siempre va a ser.
Okay.
Ahora, ¿qué pasa si no huís? Uh-huh. Pero, por ejemplo, te encuentran olor a alcohol.
Okay.
O te ven raro y te hacen un examen y sale que estás positivo a droga.
O la presencia de algún elemento, de pronto de alguna botella en el vehículo.
Claro. Entonces, okay. ¿Qué hace la policía? A veces la gente dice, bueno, ok, yo me niego a hacerme el examen de alcotest.
¿Se puede?
Sí, te puedes negar.
Pero no es recomendable.
No, porque al final siempre va a haber una presunción y siempre te van a llevar detenido. Okay. Y lo que hace la policía es que, ok, te negás, pero entonces uh-huh. vamos a hacer que te dicen el 4. O sea, sí, sí. La policía llega y te hacen como exámenes, te ven los ojos rojos, por ejemplo.
Verificar
y
equilibrio,
exacto. Entonces ellos, exacto. Entonces ellos levantan un partido y dicen, bueno, se negó y se va a negar a firmar esto, pero él aparentemente está en estado de ebriedad,
okay.
se va detenido. Y tú sabes que ahorita han habido unos incrementos a las penas por conducción, sí, claro. temeraria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ley te establece que son 100 miligramos de alcohol en la sangre, lo uh-huh. que se permite, que aproximadamente son, no todos los cuerpos son iguales, pero claro. quizás como unas 3 cervezas. Si es anterior a eso, pues te pueden poner una multa, pero si es posterior, te pueden procesar por conducción peligrosa de vehículos automotores, que te puede complicar las cosas, sobre todo porque uh-huh. te pueden, por ejemplo, prohibir manejar, o sea, o la licencia.
¿Se puede prohibir la licencia?
Sí, te pueden retirar la licencia. Depende de qué tan grave es la situación. Uh-huh. O sea, yo me recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo, yo trabajé un tiempo en tribunales y okay. me recuerdo que llegó un señor que manejaba un microbús de ruta uh-huh. y lo encontraron hasta atrás con alcohol y droga. Imagínate. Okay. Entonces, en ese caso.
Eso ya es mucho más extremo todavía.
Exacto. Entonces, sí. En ese caso, claro, él había puesto no solo en peligro su vida, sino la de un montón de gente.
Claro.
¿Ya? Entonces, en ese caso, pues ponen medidas uh-huh. sustitutivas a la detención, pero son como más gravosas, por decirlo así, ante las circunstancias que se dieron. Pero uh-huh. básicamente eso es.
Las cuestiones en cuanto a cuando hay lesiones, que ¿sí? quedémonos un poco ahí todavía.
Sí.
¿Cambia, por ejemplo, si el lesionado es un menor de edad o si va contigo no. un menor de edad? De pronto, alguien puede pensar como por ser menor, de repente no. puede ser un poco más severo.
No. Lesiones culposas son lesiones culposas. Okay. Ahora, ¿por qué son culposas? Uh-huh. Eso es importante, porque existe el delito de lesiones y el uh-huh. delito de lesiones culposas. ¿Por okay. qué es culposa? Porque la persona no tenía la intención de hacerlo.
Okay.
Pero por una negligencia uh-huh. ocasionó un accidente que eso ocasionó que una persona saliera lesionada. ¿Ya? Okay. O sea, obviamente tú no tenés la intención nunca de chocar con alguien, uh-huh. pero capaz, como te digo, andabas con el celular en la mano, te pasaste el alto y chocaste y la otra persona se lesionó. Entonces tú no tenías la intención de hacerle daño a esa persona, pero hubo un daño. Entonces uh-huh. automáticamente ahí se configura el delito de lesiones culposas.
Ahora, en el tercer escenario, ya cuando de pronto en el accidente sí se produce una fatalidad, ¿cómo sería lo más adecuado para proceder en ese momento o permanecer en el lugar? Me imagino que sigue siendo
siempre,
lo más importante.
Siempre, toda la vida. Es que siempre, y es el mismo escenario que las lesiones, exactamente okay. el mismo escenario. Estamos hablando de un homicidio culposo. Si hay un homicidio, exactamente lo mismo, solo que ahí, obviamente,
va detenido.
Claro. O sea, si te quedas, es lo mismo. O sea, si te quedas, uh-huh. tú te puedes quedar. Si afrontas las cosas y le decís al policía, ok, mire, yo aquí estoy, no me he ido, pues no te van a detener. Igual vas a ser procesado por el delito de homicidio culposo. Igual es un delito que puede ser conciliable. Entonces vas a llegar al tribunal y vas a conciliar. Obviamente ya quizás no van a bastar los $200, claro. por ejemplo. Exacto.
Claro.
Sino que ya implica mucho más porque ya pues una afectación a la vida de alguien.
Ahora, hay un escenario también, de pronto estamos como muy acostumbrados a esto de las bebidas, de la droga, de
claro.
conducir que bajo efectos de sustancias estupefacientes, pero también juega el hecho de los desperfectos mecánicos que pueden generar un accidente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy, tengo un accidente por un desperfecto mecánico Y quiero dejar constancia de eso. ¿Hay algo que tengan que hacer las autoridades, revisar o tomar algo, el parte del seguro? O sea, ¿cómo proceder en ese momento?
Sí, claro, es lo mismo, exactamente. O sea, siempre nos vamos al primer supuesto donde siempre tenemos que esperar a policía, porque el policía de tránsito va a llegar y va a tomar un parte policial. Eso va a ser nuestra, ¿qué te digo? Nuestra prueba en todo.
Eso es lo primero,
claro,
en todo.
Claro, por supuesto. Exacto, porque claro, si nosotros queremos verificar, si yo quiero decir, hey, yo no tuve la culpa, yo no solo puedo llegar adentro de un juez y decirle, mire, yo no tuve la culpa porque yo digo que no la tuve.
Claro.
Exacto, sino que tenemos que presentar prueba. Entonces la prueba va a ser este y el parte va a decir, sí, capaz y no sé, se le salió una llanta, o sea, se ve en caso, sí, se le salió una llanta, se le fueron los frenos, qué sé yo, y obviamente no fue capaz y negligencia, sino que fue una cuestión que se escapó de sus manos.
Claro, aprovechando también el momento para recordarle, en Superrepuestos tiene todos los elementos necesarios para darle mantenimiento a su vehículo, para hacer de un mundo más súper y evitar estas cuestiones de los desperfectos mecánicos que de pronto suelen ocasionar accidentes de tránsito. Mané, de pronto hay algo también que sería bueno abordar, pienso, y es en el aspecto legal, de conocer qué artículos, por ejemplo, son los que como conductor debo saber que por esto me respalda la ley o por esta ley yo no debo moverme. Por ejemplo, el FONAT.
El FONAT definitivamente. El reglamento de tránsito donde establece cuáles son los límites. Y vamos a hablar de algo importante que se me ha ido.
Okay.
Pero lo importante, obviamente, de, por ejemplo, cuáles son los límites en el caso que te hagan un alcotest, cuál es el mínimo, cuál es el máximo de alcohol permitido en la sangre. Porque pues, sí, digamos, te tira, ponerle que te tire menos de lo que establece la ley y el policía te dice, me lo voy a llevar detenido. ¿Pero por qué? Si la ley no establece eso, solamente una cerveza, póngame una multa, por ejemplo. Lo que sí se me iba, y es súper importante, es que la conducción temeraria, nosotros siempre la relacionamos con alcohol.
Pero no solo es eso.
No solo es alcohol. Es lo que te digo. Es importante a veces conocer esto porque si alguien te dice, mira, ibas haciendo una carrera ilegal en la calle, te voy a procesar por conducción temeraria. ¿Qué? Pero yo no he tomado. Pero en realidad el delito de conducción temeraria también incluye el hecho de manejar como una de esas carreras clandestinas que a veces la gente hace. Eso es conducción temeraria. Okay. Si la policía te ve,
¿qué más
puede
es conducción
procesar?
Temeraria.
O también disputar la vía pública. Eso de ir como peleando en la calle, eso puede ser también considerado como conducción temeraria.
Okay.
Entonces no solamente es alcohol o drogas, sino que también carreras ilegales, por ejemplo, que son comunes y que pueden dar lugar a que te detengan.
Hay otras cuestiones también que son clave. De repente se nos olvida como conductores el cinturón de seguridad,
claro,
las luces.
Exacto.
Todas estas cosas también son sancionables, ¿no?
Son sanciones, exactamente. Por eso es importante, súper importante el reglamento de tránsito, porque ahí se establece pues todas las sanciones, las multas, los reglamentos que van a haber. Por ejemplo, manejar sin licencia, manejar sin tarjeta de circulación, incluso hasta extintores. Pero sí, a veces tendremos que andar a veces, o sea, según la ley.
Según la ley.
Exacto, extintores en el carro y no, nosotros. Nosotros no lo hacemos.
No se tiene esa costumbre.
Exacto. Si estuviéramos en otro país, seguro que sí, pero a veces nosotros somos como, ay, no importa.
O triángulo y todos estos elementos que deja la ley establecida.
Exactamente, claro. Sí, te has fijado que a veces uno ve en las calles y ves que hay, mira, hace poco nada más venía en una calle como súper oscura y estaba un pick-up parado.
Ajá.
Y habían como unas ramas que según él lo veía, o sea, la gente lo veía, ¿me entendés?
Como cualquiera, si las ramas fueran fluorescentes.
Claro, cualquiera va y se causa un accidente bien feo ahí, ¿me entendés? Porque no había un triángulo. Yo me acuerdo que yo todavía lo vi, lo esquivé y dije, Dios mío, cualquiera se hace torta en este carro.
Ante eso la responsabilidad sería del que
claro,
no tiene el triángulo.
Por supuesto,
¿no?
Él no tenía el triángulo y en la noche, ¿cómo puede ver? Aunque lleves las luces, ponele, está lloviendo, ya de por sí la visibilidad baja. Y aunque lleves tus luces altas y de la nada ves que se atraviesa ahí un carro sin luces y con unas ramas, ¿cómo lo ves? Entonces,
claro,
la falta le correspondería obviamente a la persona, pues, por supuesto.
Tal vez, Mané, para ir terminando, ¿alguna recomendación que quieras hacer a los conductores que nos están escuchando, a tomar en cuenta, a tener conciencia también?
Ay, miren, yo la recomendación que siempre doy, no solamente por las implicaciones jurídicas que pueden traer para ilegales para una persona, sino por los efectos que puede traer para terceras, es evitar manejar bajo efectos de drogas y alcohol. Al final, pues esto puede acarrearte no solo problemas a ti, pues obviamente a nadie le gustaría tener manchado un expediente o que salga, por ejemplo, en un antecedente policial por conducción temeraria. O sea, tú sabes que te detienen, después en un trabajo te piden un antecedente policial y ahí va a salir ese récord.
Claro.
Entonces, me explico, o sea, sí. Se pueden hasta perder trabajos, etcétera, oportunidades laborales, pero también pones en riesgo pues la vida de los demás. Entonces, creo que ese es el mayor consejo que les puedo dar. Si toma, no maneje.
Hay que recordarlo siempre. Sí. Muchas gracias, Mané.
Gracias por invitarme.
¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
Ajá, en Instagram como mané.rebollo, uh-huh. En Facebook también. Estoy también en TikTok.
Ah, ok.
Sí, soy en TikTok.
Asesoría legal en TikTok.
Sí, doy consejos ahí en TikTok. Ahí okay. Tengo que ser más constante en TikTok, pero ahí voy. Ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Y les recordamos que también próximamente, ya muy pronto, sí. Ya van a saber más de Mané en Diario El Salvador. Así que muchas gracias, Mané.
Gracias por invitarme.
Y gracias a ustedes también que nos escuchan. Recuerden, cuidémonos mucho, hagamos un mundo más súper, tengamos todas las medidas bien acatadas, tanto de bioseguridad también, como al conducir, para que evitemos estas situaciones difíciles que lamentar. Les recordamos, todos los lunes hay un nuevo episodio de Diario de un Motor, el podcast automotriz de Diario El Salvador, que es gracias a Superrepuestos. Soy Jonathan Laguán. Recuerda que también estamos en Spotify como podcast Diario de un Motor y nos seguiremos escuchando en un próximo episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.